Atención, DJ, cámbiame la música.
En 3, en 2, en 1. Vuelve un clásico de los domingos. Aquí comienza Circo Pirata. Todos los domingos, Circo Pirata, más urbana. Circo Pirata. Más urbana.
Bueno, muy bien, 6 minutos pasan de la hora 23. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos al programa número 156 de la historia de Circo Pirata. Escuchábamos la música de Motley Crue con Dr. Feelgood. Así hemos empezado, y aquí estamos en esta edición muy especial.
Laberinto oscuro al corazón, el tiempo y vos.
Escuchamos la música de La Marmita, Kamikaze. Este tema es del primer disco, Más Vale Lunes Que Nunca. Y en instantes vamos a estar charlando con Diego Chemendi, que es vocalista, guitarrista y compositor de esta banda uruguaya, La Marmita. Mi nombre es Sebastián Esteban y vamos a estar hasta las 0 horas. Aquí estamos en este domingo número 6 de junio del año 2021. Bueno, vamos a estar todo el mes de junio. Así que son los últimos programas de esta sexta temporada que estamos haciendo. Desde la 103.4 de frecuencia modulada de Quack FM, nos puedes escuchar a través de www.quackfm.org/directo. Y en todas las apps para escuchar radio online. Nuestros medios de comunicación, nuestra fanpage Circo Pirata Radio Show. Ahí te puedes encontrar con toda nuestra info y programas de archivo a través de nuestro canal iVox, que es La Bestia Pop Radio. Programas antológicos como La Bestia Pop, Adicción 80s, Expreso de Medianoche, el especial de Circo Retro de 2 horas que hicimos en el 2019 y casi todos los programas de Circo Pirata. Estamos en Twitter, @CircoPirataFM, y nuestro canal de Instagram, donde vamos a hacer la nota también, @CircoPirataRadio. Ahí están todos nuestros medios de comunicación a vuestra disposición. Bueno, ya se vino el veranito por aquí. Vaya fin de semana de calor. Oh, Dios, qué lindo para estar en la playita. Sí. Bueno, hoy hemos tenido que trabajar, alguien lo tiene que hacer. Así que nada, ya disfrutaremos próximamente del mar, la arena, el solete.
Circo Pirata.
Bueno, en instantes nada más ya vamos a conectar con Diego Chemendi.
Y una vez
desde la República Oriental del Uruguay. Hace tiempo no hablamos con Uruguay, así que va a ser un placer.
Eras vos el que tenía que cambiar. Iba sintiendo cómo se aprieta el nudo de esta cuerda, que no iba a venirte a consolar. Ruedan las cabezas en el polvo.
Bueno, a continuación vamos a seguir escuchando la música de La Marmita. Lo vamos a hacer con este tema del segundo disco, Cruzando la Madrugada, donde colabora Julieta Rada, la hija de Rubén Rada, un grande del Uruguay que estuvo con nosotros en La Bestia Pop en el 2014. Le hicimos una nota a Rubén Rada. Así que vamos a escuchar a La Marmita con Julieta Rada. Dame lo que tengas, hasta la 0 hora, vamos.
Circo Pirata.
Después de acá, vámonos lejos, vámonos ya, a donde nadie nos pueda ver. Quiero que encuentres lo que querés, y así hasta quedar sin aire. Vas a pedir que nunca pare. Dame lo que tengas, pero
los domingos, Circo Pirata, más urbana.
Sé que llegaste una tarde cansada.
Muy bien, 15 minutos pasan de la hora 23. Ya vamos a hacer en instantes nada más la conexión con Diego Echemendi. Acuérdate que, como te comentaba antes, vamos a estar haciendo el programa hasta finales de junio. Así que ya, bueno, ya te iremos adelantando un poquito. Estamos ahí conectando los cables, como debe ser.
Saber. Como el río siempre llega al mar, y tu voz se hace viento que sopla y ya nada lo puede parar. Tanto amor corriendo calle abajo por Millán, trepa un Fuca del 80. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Fuimos perdiendo los miedos, creyendo de nuevo tirados al sol. Beso tras beso llenando los huecos.
Bueno, vamos a ver.
Que el tiempo dejó.
¿Cómo les va? Bueno, ya vamos a comenzar con la conexión.
A los ojos y siento.
Bienvenidos. Vamos
que el mundo es un poco mejor. Codo a codo haciendo el camino. Estamos los dos como el río. Siempre llega el mar. Y tu voz se hace viento que sopla y ya nada lo puede parar. Tanto amor corriendo calle abajo por Millán.
Bueno, muy bien, estamos ya en contacto con Diego Echemendi. ¿Me escuchás bien?
Sí, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Diego? Un placer conocerte.
Igualmente, todo bien, por suerte todo bien. Acá con un poco de frío por estos lados.
Mucho frío por Uruguay.
Sí, bastante.
Bueno, muy bien, Diego, aquí estamos en verano. No sé cuándo estuviste, ahora te voy a preguntar ahí que, de la visita que hicieron por aquí por España. No sé si vinieron en verano, invierno.
Estuvimos en septiembre por
ahí. Ah, bueno.
Estaba terminando el verano.
Llegaron para terminar el verano. Bueno, Diego, un placer tenerte aquí. A todas las personas que se están enganchando a la transmisión en directo que estamos haciendo a través de Instagram Live, y también estamos saliendo por la radio aquí en Cuac FM en la 103.4, así que tenemos aquí todo el cable y todo ahí para que salga espectacular. Bueno, Diego, contanos un poquito, vamos a empezar a los inicios, contanos un poquito qué es La Marmita, cuándo se formó.
Bueno, La Marmita, la formación original es del año 2003. Y bueno, tuvimos un proceso bastante largo hasta alrededor del 2007-2008, que ahí la banda entra en una pausa, y en el 2010 sí volvemos a armar la banda. Hoy por hoy, bueno, del 2010 hasta el día de hoy, el único miembro original de aquella formación del 2003 soy yo. Entonces, bueno, ha habido un cambio de algunos integrantes por cosas de la vida, nada. Cada tanto nos seguimos encontrando, o a veces tocan con nosotros también invitados algunos. Uh-huh. Pero bueno, la formación original, que es del 2003 a la de hoy, tiene un cambio de integrantes y de gente joven. Sobre todo yo soy el más viejo de todos.
Sí.
Entonces, bueno, nos hemos nutrido de sangre joven. Pero bueno, sí, arrancamos en el 2003. En esa época, acá en Uruguay, había una crisis económica muy grande. Entonces, la música y la cultura fue la manera que muchos de nosotros, que éramos muy jóvenes, encontramos para afrontar todo eso que estaba pasando, ¿no? Entonces, más allá de la música y todo eso, era también un poco un escape que teníamos, ¿no? Nosotros en aquellos años.
Bueno, tenemos a Martín el batero también, a ver si se une, porque nos mandó, sí, bien. Vamos a hacerlo así, a ver si te tenemos. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido. ¿Me escuchás? Bueno, ahí tenemos algún problema con la conexión. Hay wifi.
Talento. Ahí no, se colgó. Se recolgó todo.
Bueno, no pasa nada. A ver si ya restablecemos la conexión con Martín. Me seguías contando entonces que, bueno, ¿quiénes son los que lo integran? Bueno, dinos los integrantes.
La formación actual es Federico Mieres en la guitarra, Martín Ledesma, que fue ahí que hizo el intento en la batería. Después tenemos a Gastón Silva en el bajo. Está, a ver si no, ahí apareció, no apareció. Después está Federico también en la percusión y está Francisco en los teclados. Esa es la formación que hoy tenemos. Perdón, Mauricio, no Francisco, me va a matar. Mauricio en los teclados. Esa es la formación que hoy tenemos. Federico y Mauricio, el tecladista y el percusionista, entraron hace muy poquito.
A ver, estamos perdiendo Diego también.
¿Ahí?
Ahí, ahora sí.
Ahora sí. Y bueno, y esa es la formación actual. La pandemia, además, este año ha sido, y el año pasado ha sido bastante dura. Nosotros el último toque que tuvimos fue el 7 de marzo del 2020. Ese fue el último toque oficial que tuvimos. Uh-huh. Después vino la pandemia. Tuvimos el año pasado, en diciembre, unos meses donde pudimos presentar nuestro segundo disco, pero bueno, fueron un poco unos momentos que tuvimos de aire, ¿no?
Sí, puntuales.
Y de oxígeno, sí, que nos dio la pandemia. Ahora sí, ya este año fue bastante difícil el poder tocar en vivo. Nosotros estamos ahora en el momento más complicado de la pandemia que nos tocó.
Sí.
Pasar en estos dos años. Y bueno, y ha sido muy difícil. Hemos estado grabando algún sencillo. Pero bueno, ha sido bastante complicado para toda la cultura, para todos los músicos en realidad en Uruguay en estos meses poder tocar, ¿no? Es complicado. Me imagino que allá también, pero bueno, se están dando ahí luchas porque claro, acá están abiertos las iglesias, los shopping centers están abiertos, sin embargo no dejan
la cultura.
Que la gente vaya, que la cultura pueda estar haciendo lo que tiene que estar haciendo, ¿no? Generando conciencia en la gente. Y bueno, estamos ahí en esa lucha, ¿no? Para ver qué pasa en estos días.
Con respecto a eso, sí, en los momentos que tocaron puntualmente, te iba a preguntar si eso lo hacían con toda la banda, porque bueno, algunos artistas, por ejemplo, te hablo del género tropical, por lo que vi, de que tenían que hacer tipo acústico y no llevar a todos los músicos, un poco más íntimo. No sé, sí, en el caso de ustedes.
Acá se trabajó al principio, ya te digo, fue en octubre, septiembre del año pasado. Se empezó primero a trabajar con aforo en la sala, o sea, no podía estar la sala llena, y arriba del escenario tampoco. Se permitió un máximo de 4 músicos. Eso generó que las bandas que empezaron a tocar en esos momentos tuvieran que reorganizar su integración. Cuando nosotros tocamos, hicimos la presentación del disco, que fue ya casi en noviembre, diciembre del año pasado, ya ahí se había habilitado y nosotros tuvimos la suerte de poder tocar con todos los músicos, sí, arriba del escenario. Se fue de a poco abriendo el aforo arriba también del escenario. Uh-huh. Pero bueno, ahora no hay posibilidad de nada, ni solista, ni nada, no hay manera de que se pueda hacer música, ¿no? Y eso estuvo pasando, fue un poco paulatino eso el año pasado. Primero se trabajaba con un aforo de un 60% de la sala, y arriba del escenario 4 músicos. Después se habilitó ya la posibilidad de que hubiera más músicos, pero seguía siendo la habilitación de la sala del 60%, lo que generaba en algunos lugares inclusive era menos del 60%.
Sí, dependiendo del tamaño, bueno, ¿no?
Y económicamente era bastante complicado porque no le daba al músico para cubrir los costos de los técnicos, ¿no? El sonido, la iluminación, todo eso a veces no daba, ¿no? El alquiler de la sala, los impuestos que cobraban por las entradas, el sonidista, el iluminador, y a veces el músico quedaba, o sea, la ganancia era cero, ¿no?
Cero.
que a ver, acá en Uruguay no es que sea un negocio muy grande ser músico, pero por lo menos lo que intentamos hacer es no tener que pagar para tocar, ¿no? Y realmente fue bastante complicado la presentación que hicimos nosotros del disco, que es en una sala que se llama la Sala del Museo acá en Uruguay, es una de las salas más grandes que hay en Montevideo. Fue bastante complicado porque el aforo era cerca del 60%, es una sala además donde el público va de pie a ver la banda, entonces entran alrededor de 800 personas, y acá lo que se tuvo que hacer era colocar mesas con sillas, entonces claro, la capacidad de la sala era de alrededor de, no me acuerdo ahora, creo que 200 personas, y eso generaba, que fue un esfuerzo bastante grande el poder cubrir los gastos, ¿no? De todo eso que todos los gastos técnicos, ¿no? Nosotros estábamos presentando esa noche el segundo disco de la banda, uh-huh. Y fue como que lo teníamos que hacer, ¿no? Y fue una noche preciosa, porque además con todo eso, ¿no? Con todo el esfuerzo que generó, tuvimos ahí test, había algún... El guitarrista estuvo a punto de dar positivo. Se había hecho un test y estábamos esperando el resultado de ese test, a ver si daba positivo o no, para suspender.
Claro.
Entonces eso fue esa misma tarde, ¿no? Porque obviamente si daba positivo no podíamos...
No podíamos tocar, o resolverlo, digamos.
Era muy difícil, entonces hasta ese día tocábamos a las 9 de la noche, le dieron el resultado a las 7 de la tarde. Nosotros estábamos armando todo en la sala y estaba en la casa esperando el resultado del test, entonces fue una adrenalina hasta el último momento, ¿no? Se había, por suerte se había vendido todas las entradas de la sala, entonces había un compromiso, ¿no? 200 personas, todo vendido, y fue un... después que tocamos fue como una liberación de energía ahí.
Ya cuando tuvieron el resultado dijeron, bueno, ya se les vino el alma al cuerpo, digamos.
Cosas de estos tiempos, ¿no? Uno nunca se imaginaba que íbamos a vivir cosas
a vivir de esto, ¿no?
Pues, es increíble, ¿no? Increíble todo lo que ha pasado.
Bueno, si Martín se quiere añadir, que nos mande la invitación, o algún otro chico también de la banda, si quieren así participamos y lo hacemos más grupal, la nota. Te iba a preguntar, Diego, ¿de dónde surge el nombre La Marmita?
La Marmita surge, allá por el 2002-2003, uno de los antiguos guitarristas que tuvo la banda, que se llama Alexis Dri, ya no toca hoy con nosotros, pero bueno, él en ese momento estaba como muy interiorizado en el I Ching, en el libro, no sé si conocés lo que es el I Ching. El I Ching es un libro chino, uh-huh. Es un libro, es un oráculo, ¿no? ¿Qué pasa? Se ha escrito casi en cerca de 200, 300 años ese libro, que un alemán lo tradujo al español, y la versión que hoy hay de ese oráculo chino es de el que lo trajo a Occidente, es de este alemán, y lo que hace este libro, uno tira unos palitos, ¿verdad? Y según le hace una pregunta al I Ching, tira unos palitos largos de más o menos así de este tamaño, y según la caída de esos palitos es una interpretación de un capítulo del libro. Entonces, si los palitos caen de una manera, vos hiciste una pregunta, la pregunta se hace para adentro, ¿no? Uno la piensa, tira los palitos y según la caída corresponde a un capítulo del libro. El libro tiene muchísimos capítulos, ¿no? Y bueno, y uno lee ese capítulo del libro y tiene que relacionarlo con la pregunta que uno hace. Es una cosa muy loca, ¿no? Eran épocas muy complicadas. Una noche, el guitarrista estaba como muy enchufado con eso, con el estudio de Chile y todas esas cosas. En la banda no tenía nombre y decidimos preguntarle a I Ching cómo se tenía que llamar la banda. Y entonces hicimos la pregunta, tiramos los palitos y salió el capítulo, que ahora no me acuerdo el número del capítulo, pero el título era La Marmita.
Ajá.
Entonces, ¿qué decía? Que La Marmita era un caldero que utilizaban los brujos para hacer sus pociones, y que también había sido el lugar donde los cocineros de los pueblos habían alimentado a los pueblos, ¿no? Entonces que era un lugar donde se hacían cosas, donde surgían cosas, y este y que era tenía una cosa muy importante. Nosotros en ese momento éramos tres integrantes de la banda, que el caldero tenía tres patas, que si a ese caldero le faltaba una de esas tres patas, se volcaba por un costado y se caía lo que había dentro. Entonces que ese caldero, si le faltaban una de esas patas, no cubría su función. Y bueno, se dio la casualidad, cuando habló de las tres patas, nosotros éramos en ese momento tres integrantes, y dijimos, bueno, esto es una señal fabulosa. Entonces quedó el nombre de La Marmita, que en realidad lo que sí es un lugar donde nos juntamos hoy a hacer canciones y a hacer otro montón de cosas más, ¿no? Pero es eso. Martín está diciendo que si quieren, se unen. Dale, unite, Martín.
Apreté sin querer para unirme, nos pone aquí. Pero bueno, te podés unir también. A ver si te animás ahí a participar, a vernos aquí en estas nuevas tecnologías que hoy tenemos para hacer notas. Llevan actualmente dos discos, ¿no? Estamos hablando de Más Vale Lunes Que Nunca. Contanos un poquito cómo fue la formación o cómo se fue construyendo ese primer disco.
Ese disco, habitualmente para las bandas, el primer disco, capaz de, no para grabarlo, pero quizás sí para juntar canciones y tener el material para grabar, es el más sencillo, porque las bandas siempre acumulan un montón de canciones al principio. Entonces la Marmita traía, desde su formación inicial en el 2003 hasta el 2016, venía trabajando con un grupo de canciones. Bueno, como te contaba, la banda tuvo un montón de procesos en el medio, donde en algún momento llegó hasta a no estar tocando. Uh-huh. Pero bueno, cuando en el 2016, de alguna manera, la banda vuelve, agarra un grupo de canciones y decide empezar a trabajar en lo que iba a ser ese primer disco. El disco se grabó entre el año 2014 y 2015. Fue un proceso un poco largo, porque tuvimos ahí algunas situaciones en el medio, pero bueno, el disco se termina grabando ahí y termina saliendo en el 2016. Ese disco está producido por Nicolás Ibarburu, que es un músico acá en Uruguay, un guitarrista muy reconocido, que bueno, que fue parte del proceso de producción de ese disco. El disco, lo que tiene, o la característica que ha tenido la banda en estos últimos discos que grabó, es que siempre buscamos la posibilidad de que se grabe en vivo el disco. El disco está grabado adentro del estudio, pero todos tocando a la vez, ¿no? Más allá que está así todo grabado por pistas, pero buscamos un estudio que tenga la capacidad de que la banda esté en pleno tocando, ¿no? Entonces lo que la gente escucha es a la banda tocando en vivo. Uh-huh. Sí, después se graban algunas cosas, ¿no? Algún coro, alguna percusión extra.
Se agregan así, sí, adicionalmente, digamos.
Pero lo que se hace inicialmente es grabar a la banda tocando en vivo. Acá grabamos en el estudio que se llama Vivace, un estudio al menos que ha sido nuestra casa en estos discos que hemos grabado, porque el segundo disco también se grabó ahí. Se da la posibilidad técnica de que podamos estar todos juntos. Hay varias salas, hay una muy buena equipación. Y ese disco se grabó ahí, se grabó en 5 días. Tuvimos una preproducción bastante larga también con Nicolás. Tuvimos cerca de 2 meses preparándolo con ensayos. Porque bueno, lo que tiene es eso, que el disco se graba muy rápido, pero la preparación para ir a la sala y al estudio y grabarlo lleva bastante tiempo, porque son 5 días que hay que ir y grabar y matarnos esos 5 días, ¿no? No hay mucho tiempo de fallar. Entonces es una preproducción bastante larga trabajar así. Y bueno, y ese disco salió en el 2016. Uh-huh. Estuvimos cerca de 2 años tocando por Montevideo y por el interior acá del Uruguay presentándolo. Tuvimos la suerte también con ese disco de poder ir a España. Uh-huh. En el 2017 a presentarlo. Y fue un disco que nos dio mucha, para hacer, que era nuestro primer disco, nos dio muchas muchas alegrías, ¿no? Nos dio abrió la puerta de algunos lugares para tocar, entre lo que estuvo, por ejemplo, ir la experiencia de ir a tocar a España, pero también acá en Uruguay funcionó bastante bien.
Perfecto, así que con ese disco vinieron aquí a España, y contame cómo surgió esa venida para acá.
Sí, allá por el 2017 nos llega en realidad un concurso que se hace en Úbeda, que se llama Las Jornadas Sabina por aquí, que ahí en Úbeda es la ciudad donde nació Joaquín Sabina. Uh-huh. Entonces parte de su familia y de la gente que trabaja con Sabina, lo que vino organizando desde hace ya un par de años, es en Úbeda unos días donde se hacen jornadas, donde se recita poesía, donde se hace todo relacionado a lo que es Sabina. Y bueno, y ese año había un concurso de versiones de Sabina, entonces lo que pedían era presentar dos versiones de canciones de Sabina y canciones propias de la banda o del cantautor que se presentara. Nosotros nos presentamos un poco ahí para ver qué pasaba y nos terminan invitando para tocar en septiembre, ahí en Úbeda. Uh-huh. Y bueno, fue una situación un poco rara porque nos avisan en agosto y eso era mediados de septiembre. Y bueno, fue como toda una cosa media.
Preparar todo, organizarse, ¿no?
Exactamente. Viajamos en ese momento cuatro integrantes de la banda. Estaba Federico Mieres en la guitarra, estaba Gastón Silva en el bajo y Gustavo Souto, el baterista, que en ese momento era baterista de la banda. Y bueno, y viajamos a España, pero bueno, ya que íbamos para allá, decidimos ver si podíamos conseguir tocar en algunas otras salas. Y terminamos armando una especie de mini gira por España, que era ir a tocar en realidad ahí a Úbeda, pero bueno, después terminamos tocando en Madrid, en el Libertad, ¿cómo se llama el boliche? Libertad, me sale Libertad 1, ¿puede ser?
No sé, bueno, no he estado mucho por Madrid.
Es una sala bastante linda ahí de Madrid. Después estuvimos de Madrid, fuimos a Úbeda, en Úbeda tocamos en esta fiesta que había, que se hace dentro de una iglesia que se recicló y hoy es una sala, uh-huh, una iglesia antiquísima, ¿no? Y que se recicló y que hoy es una especie de teatro. De ahí nos fuimos para Valencia, en Valencia tocamos en el Volander y de Valencia fuimos hasta Barcelona, y en Barcelona tocamos en el Oncle Jack, y en otra sala más que ahora no me acuerdo. Fue ahí un viaje bastante interesante, donde nos encontramos con algunos uruguayos que se enteraron que íbamos y fueron a ver, pero también con un montón de españoles que andaban por ahí y que fueron que nos fueron a ver. Fue una experiencia, fue acústica. Nosotros tocamos en formato eléctrico habitualmente, esa vez por la característica que tenían algunos lugares y porque era muy complicado acarrear con mucha de la equipación de la banda, se tocó en formato un poco más reducido y acústico. Y bueno, fue una experiencia, al menos para nosotros, buenísima.
Bueno, y estuvieron ahí, ¿y cómo surgió lo de tocar? Porque ustedes vinieron para el concurso, ¿no? Ese que nos acabas de comentar. Pero, ¿y después cómo surgió lo de hacer una gira, digamos? Porque, bueno, en realidad hicieron una gira.
Sí, sí. Bueno, en realidad fue todo hecho a pulmón entre nosotros, ¿no? Empezamos a contactarnos con algunos uruguayos que habían ido a tocar allá y nos dijeron, mirá, hay de alguna manera un circuito un poco armado de bares o de salas donde uno llama, puede contactarse, hablar. Y bueno, lo que hacíamos fue eso. Nos contactamos con muchos de estos lugares, les explicamos cuál era la situación, que íbamos a estar parando en alguna de esas ciudades un par de días y había disponibilidad de venir a tocar. Nos pareció que era una locura hacerlo, pues lo haremos, nos dejarán ir a tocar, nos dirán, no, mirá, no, bueno. Todo lo contrario, fue la gente se portó de maravilla con nosotros. Algunos conocían un poco lo que era esa pista que se iba a hacer en Úbeda. Uh-huh. Algunos de los cantautores que salían de ahí iban a tocar esos lugares. Entonces fue como que había ya de alguna manera un camino armado que se conocía, ¿no? Sabían que era gente que había tocado en las jornadas de Sabina, colocaban que éramos los que habíamos estado tocando en esas jornadas en Úbeda. Y bueno, y eso fue como se hizo, ¿no? Ya te digo, con 15 días de anticipación, no es que tuvimos tiempo, entonces en algunos lugares decíamos, che, pero y el tema del público, tendremos que hacer alguna movida, y no, en algunos lugares decían, no se preocupen, acá hay gente que viene a escuchar música, hay gente acá, y la sorpresa que nos llevamos fue esa, que había, en muchos lugares había uruguayos y después había españoles que sencillamente iban a tomarse una cerveza algún lugar de esos y se quedaban escuchando la banda, ¿no? Cosa un poco distinta a por ahí a lo que pasa acá en Uruguay. Acá en Uruguay el tema de la convocatoria de la gente a recitales a veces es un poco más, más difícil. Hay el uruguayo le cuesta mucho aceptar o ver bandas nuevas, ¿no? Como que hay bandas y sigue esas bandas. Cuando aparecen bandas nuevas, le cuesta muchísimo por ahí darle espacio o decir, hoy me voy a dedicar a ir a ver una banda que no conozco, que nunca escuché en mi vida. Bueno, y al menos la percepción que nos quedó de España a nosotros fue esa, de que había gente muy, muy abierta a escuchar bandas nuevas y bandas de otro además de otro país, ¿no? Uh-huh. Y bueno, inclusive con algunos todavía seguimos en contacto, ¿no? Nos escriben o ahora que en Spotify se puede ver desde dónde nos escuchan, hay gente que nos escucha desde España y calculamos que viene de esa gira que hicimos en el 2017.
Ya, qué bueno, o sea que ya tienen sus fans por aquí.
Sí, bueno, no sé si fans, pero por lo menos gente que cada tanto nos escucha.
Bueno, y que me imagino que los estarán esperando. Tienen, bueno, más allá que ahora ya está complicada la cosa para esto de andar viajando y cosas así, pero ya tenían antes de que apareciera la pandemia, ¿tenían previsto alguna gira por aquí, por España o por algún otro país?
Bueno, la idea de lo de España había surgido un poco una sorpresa ir a tocar en España. Lo que teníamos pensado ahora con este disco era ir a Buenos Aires a tocar. Ya habíamos de alguna manera hecho algunos contactos para poder ir a presentar el segundo disco que se llama Cruzando la Madrugada a Buenos Aires. Y la idea esta inicial era, más allá de poder sí tocarlo dentro del Uruguay, cruzar a Buenos Aires, ahí Argentina, a presentarlo. Habíamos hecho ya algunos contactos, teníamos hasta arreglada alguna fecha y pasó todo esto, ¿no? Que nos dejó atados. Pero bueno, esa es la idea, un poco la de buscar poder cruzar la frontera, ir ahí, y obviamente a España nos encantaría volver. Fue un esfuerzo bastante grande, era bastante costoso para nosotros hacerlo. Pero bueno, la banda entendió en su momento que era... Eso fue un poco lo que nos atrasó la grabación del segundo disco, porque había una plata guardada para grabar el segundo disco. Nos surgió la posibilidad de poder ir a España y como, ¿qué hacemos? O guardamos la plata para la grabación del disco o compramos los pasajes y nos vamos a España. Nos fuimos a España.
Era una muy buena oportunidad también, un poco. Sí, también conocer otra tierra, bueno, son culturas más o menos parecidas claro, en los gustos musicales, pero bueno, está bueno también para la banda, es una proyección el haber tocado por aquí, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa posibilidad.
Sí, sí, sí. Sí, y además nos fortaleció como grupo, ¿no? Porque fue una experiencia de convivencia de casi 2 semanas. Hicimos más de 1000 kilómetros, hay más de 1000 kilómetros ahí entre de Madrid hasta Barcelona. Y entonces fue además de la experiencia musical, que fue buenísima, estuvo eso de nosotros como banda también, estar muchísimo tiempo juntos, convivir, que era una experiencia de convivir tantos días, no lo teníamos. Entonces fue un crecimiento por todos lados. Y bueno, y sí, tenemos ganas, ojalá en algún momento podamos ir de nuevo por ahí por España, pero bueno, ahora la estrategia al menos que teníamos planeada era primero ir a Buenos Aires y después ver para dónde seguir.
Muy bien, bueno, nuestro amigo Jesús Carrizo se acaba de conectar, dice, saludos, recién me pude conectar. ¿Cómo que te conectaste ahora? Tenías que haberte conectado hace rato. Bueno, un saludo, Jesús, ahí desde Uruguay también. Muy bien, contanos un poquito fueron nominados a los premios Graffiti, que son los premios más importantes de la música en Uruguay, donde se premia obviamente todo lo que es la música uruguaya. Contanos también esa experiencia.
Sí, nos quedamos nominados cuando salió el primer disco, Más Vale el Lunes que Nunca. Quedamos, nos nominaron como mejor banda nueva a raíz de la presentación que hubo del disco ese año. Y bueno, y de alguna manera, como te decía, fue el disco, este disco nos abrió un montón de puertas acá dentro de Uruguay, hizo que mucha gente nos conociera. El hecho de estar también nominados en los Graffiti generó que otra gente también nos conociera. Entonces fue una experiencia bastante linda. El tema de los premios es siempre muy discutible. Si,
bueno,
si, los premios, ¿no?
Son polémicos.
Son polémicos. pero bueno, a nosotros nos cayó de sorpresa realmente cuando se miraba la nominación. Y bueno, ahí estuvimos. El año pasado, nos invitaron para tocar en la ceremonia. Se hace todos los años en red de premios. Y la ceremonia es una ceremonia también bastante, bastante grande del día de la entrega de premios, se transmite por televisión. Y bueno, el año pasado tuvimos la suerte de que nos invitaran a tocar nuevamente ahí no estábamos nominados recién, ahora se van a entregar este año de nuevo los premios, creo que es en octubre o en agosto. Uh-huh. Alrededor de esos meses es que se hace, estamos esperando porque bueno, ahora el nuevo disco ya estaría, ¿no? Como para alguna nominación, esperemos que tengamos alguna. Sería una buena noticia.
Sí, ojalá. Ojalá, y ojalá que ganen también, ¿no? Que la segunda es la vencida.
Por lo menos el reconocimiento de estar ahí en el grupo ya es bastante, ¿no?
Ahí está. Bien, perfecto. El segundo disco llamado Cruzando la Madrugada. Por ahí contabas también que en el primer disco tenían invitados especiales, sobre todo músicos, ¿no? Y en el segundo disco ya, tuvieron cantantes también. Contanos un poquito ese cambio, ahí lo que buscaban. Bueno, escuchábamos un tema de Julieta Rada, tuvieron la colaboración de la hija de Rubén Rada.
Sí, el segundo disco se grabó también, como te decía, hace un ratito se grabó en el estudio Vivachi, se volvió a trabajar de la misma manera, se empezó con un trabajo de preproducción y de muchísimos ensayos, y el disco, este segundo disco también se grabó en cinco días. Ahí cambiamos la producción del productor. Sebastián Peralta fue el productor del segundo disco, que fue un poco otra manera de trabajar, más allá de que se grabó de igual manera el disco, no se grababa en vivo, pero las maneras en las que se trabajó la preproducción de un disco del otro fueron bastante distintas. Nicolás Ibarburu, el trabajo con Nico Ibarburu fue un poco más libre. Él trabajó, nosotros teníamos las canciones armadas y él trabajó en pulir algunas desprolijidades que había. Uh-huh. Hizo algunos, dio algunas opiniones y nosotros, bueno, trabajábamos un poco sobre las opiniones de él, pero las canciones ya estaban armadas. El trabajo con Seba Peralta fue un poco distinto, porque bueno, él lo que nos dijo es que venía a trabajar, a opinar y a sugerir, y que bueno, y era, tenía un voto más en cuando había que plantear algo y cambiar algo en las canciones. Él era un integrante más de la banda para votar, ¿no? En ese momento éramos cinco de los integrantes. Uh-huh. Y entonces, bueno, se trabajó de distinta manera porque Seba opinaba mucho más, se metía, decía, esto me parece que no va, esto, ¿no? Con Nicolás había sido un poco más libre eso. Uh-huh. Él venía a pulir algunas cosas. Seba Peralta vino a opinar y a decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto se hace. Y bueno, y ahí se llevaban las cosas a discutir, ¿no? Y claro, él era un integrante más de la banda y tenía voto, ¿no? Entonces, fue bastante interesante. Y sí, tomamos la decisión de invitar. El primer disco había tenido invitado un armoniquista. El segundo disco tuvo invitados cantantes. Y bueno, fue un poco una experiencia así nueva, el primero que nada decidir a quién íbamos a invitar a cantar, Porque bueno, porque tenía que tener de alguna manera cierto conexión con la canción, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a acercarnos a algunos músicos que estábamos interesados a que participaran, uh-huh. y por suerte, bueno, nos dijeron que sí. Con Julieta la conocíamos de algunos lugares donde nos juntábamos a tocar y ella iba, entonces había un conocimiento, ¿no? La conocíamos, le dijimos, estábamos grabando el disco, le presentamos la canción, le gustó. El trabajo con Julieta fue increíble porque ella cayó, había escuchado una vez la canción y vino y largó lo que fue sintiendo, ¿no? Y bueno, es una bestia cantando.
La hizo suya, ¿no?
Sí, sí, dame lo que tengas, se llama, uh-huh. Esa canción. Y bueno, fue un poco la experiencia que tuvimos. Después grabamos con Gastón Puentes, que es el cantante de una banda uruguaya que se llama Cuatro Pesos de Propina, uh-huh. y con Gastón también fue un poco esa la situación. Lo llamamos, le gustó la canción, y era lo raro también, era por primera vez escuchar a otros músicos interpretar, ¿no? Yo al menos que era el autor de alguna de las canciones. Es una sensación muy extraña el ver a otro músico apropiándose de la canción, interpretándola, y fue una experiencia increíble. Con Gastón también se grabó un tema que se llama No Me Digas, que bueno, con Gastón es con uno de los músicos que habitualmente viene a nuestros toques y canta con nosotros esa canción. A veces por un tema de agenda con el resto de los músicos es difícil repetir en vivo. Sí. Esas colaboraciones, y con Gastón siempre ha tenido una muy buena onda con nosotros, siempre que puede invitamos y viene a tocar. Después está Federico Lima, que es otro de los invitados, que canta en Jugando con Fuego, y vos sabés que hay un español que lo conocimos cuando estuvimos allá, y se me vino una laguna ahora que no me acuerdo el nombre de él, me va a matar, pero no sé si que canta en vueltas. Me van a matar la gente de la banda también, porque se me hizo una laguna. Él cantaba, era el cantante de Mademoiselle Delirio, que era una de las bandas que conocimos en Úbeda cuando tocamos esa noche. Uh-huh. Y quedó una amistad con él. Y a través de, le mandamos la canción para allá, él la grabó en el estudio ahí en Madrid. Nos mandó la canción, y el día de la presentación del disco hicimos, él nos había mandado, además de su voz, las imágenes de él cantando. Entonces el día que presentamos el disco logramos hacer ahí con pistas que él estuviera de alguna manera presente. Me van a matar, pero no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre ahora me fijo y ya te digo. Pero bueno, está. Y fue la experiencia de poder grabar, de que otros músicos pudieran participar. Fue una experiencia buenísima.
Bueno, muy bien. Y están preparando alguna, porque bueno, ya tienen el primer disco en formato físico, ¿no? Además de tenerlo
tenemos
en formato digital. Los dos ya están en formato físico.
Los dos están y digital. En formato físico y digital. Pueden escucharlo en Spotify. También están en YouTube, también el disco. Lo que estamos haciendo ahora, el año pasado, a finales del año pasado, lo hicimos también, largamos un sencillo con la colaboración de Emiliano Branciari, que es el cantante de una banda uruguaya que se llama No Te Va a Gustar. Uh-huh. Y lo grabamos a fines del año pasado y se lanzó en abril de este año. Que se llama El Pie del Cerro, y que bueno, que ha tenido una aceptación bastante, bastante buena en la gente, y que hace ahora muy poquito estuvimos grabando el videoclip. O sea, ya está la canción también en las plataformas, está sonando por suerte en algunas radios acá en Montevideo. Uh-huh. Y hace unos días estuvimos grabando el videoclip para poder tenerlo también, esa canción con el videoclip. Al Pie del Cerro se llama.
Muy bien, ese va a ser, digamos, el primer single, digamos, del tercer disco.
Bueno, estamos, esto de la pandemia nos ha tenido un poco
Claro.
Ahora, este año, con menos posibilidades de ensayar, pero sí, la idea es empezar a trabajar en el tercer disco. Fue una lástima porque, bueno, el segundo disco, Cruzando la Madrugada, tuvimos la chance de tocarlo muy poco. Entonces, uno se queda con esa sensación de que no pudo sacarle
el jugo. El jugo que
Entonces, claro, pero también lo que tiene la música es que pasa el tiempo y ya está, ¿no? Entonces, el disco se sacó el año pasado y nos quedamos con esa gana de poder tocar más y no pudimos y ya estamos pensando en lo que va a ser el disco nuevo. Al pie del cerro sí va a ser parte del próximo disco, pero bueno, todavía no hemos, tenemos las intenciones de poder sacar en el correr de este año algún sencillo más, y sí, el año que viene, a fines de este año, principio del año que viene, entrar a la sala y terminar de grabar el tercer disco de la banda, ¿no? Pero bueno, nos gustaría poder sacar en el correr de este año algún sencillo más, además de Al Pie del Cerro.
Bueno, ojalá que se dé. ¿Y a qué le canta la marmita? Contanos un poquito lo que dicen las letras.
Bueno,